Hola Diego, bueno, cuéntanos un poco cuál es la lectura que tú estás haciendo, que están haciendo ustedes respecto justamente al desarrollo de la información que hemos ido conociendo y que ha tenido, no sé si para ti un vuelco, ¿tú lo podrías llamar un vuelco o crees que en realidad siempre la duda estuvo presente y no se trata de un vuelco, sino que...
O sea, nosotros fuimos claros el primer día, nosotros dijimos aquí hubo un asesinato, porque ya había ocurrido anteriormente con Matías Catrileo, con Alex Lemune y con varios hermanos más. No es una casualidad. Ocurrió con Lemune en el gobierno de Ricardo Lagos. Después, en el gobierno de Michelle Bachelet, hubieron dos hermanos que, dentro de ellos, Matías Catrileo. Entonces, dijimos al tiro que era un asesinato, pero aquí hay que prestar atención en una cosa. El ministro del Interior dice ayer que destruyeron pruebas, pero el primer día... El intendente Mayol dice que él da fe y respalda las declaraciones de Carabinero.
Sí.
Declaraciones de Carabinero el primer día que decía que hubo fuego cruzado. Después sí. Decían que tres mapuches habían robado cuatro autos y que se habían dado la fuga en un tractor. Esa cuestión es lo más ridículo. Entonces, hoy día tenemos una cosa que es absolutamente clara. Aquí, cuando se destruyen pruebas, es porque hay un procedimiento que no está sujeto a derecho. Eso es una cuestión que hay que dejarla totalmente clara. Y por eso destruyeron las pruebas, porque no querían perjudicar a la policía. Entonces la pregunta hoy día es, ¿qué es lo que está detrás de esto? Y aquí hay que hacer la diferencia con respecto a lo que tú decías de la responsabilidad política. Hay una responsabilidad penal, que la tienen los que apretaron el gatillo. Uh-huh. Los que mataron a Camilo Catrillanca, nuestro hermano. Y ahí tienen que ver todos los procedimientos para que pague con cárcel quien asesinó a una persona inocente.
Sí, oye, pero Diego, la responsabilidad penal también la tiene el que borró el material.
Pero por supuesto.
O sea, la cámara pertenece al Estado. Si tú borras esa información, eso también es un delito.
Exactamente. Bueno, todos los que estén involucrados en el asesinato tienen que pagar penalmente. Pero la pregunta aquí, la responsabilidad política es de ¿quién? Los que dieron la orden que se instale ahí el Comando Jungla. La responsabilidad política cae en los que enviaron un operativo militar preparado en Colombia para combatir el narcoterrorismo a una zona donde existen agricultores reclamando derechos políticos. Y esa decisión la tomó el ministro del Interior. Él mismo fue con Piñera a lanzar el Comando Jungla. Entonces la responsabilidad política es de los que tomaron la decisión de instalar ahí el Comando Jungla.
Perdón, Diego, si tuvieras que votar dentro de la pregunta que nosotros le acabamos de hacer a los auditores, ¿tú votarías por Chadwick, que él tendría que asumir la responsabilidad política?
El primo del ministro es precisamente, o sea, el primo del presidente es ministro del Interior y Seguridad Pública. Por lo tanto, la responsabilidad de Estado... responsabilidad de Estado en la policía y seguridad pública es de él, y él tiene que pagar.
¿Y qué se ganaría con la renuncia del ministro Chadwick?
Lo que pasa es que...
¿Nos agravaría aún más el problema durante esta semana? Al contrario, algunos podrían decir que ha actuado con plena transparencia, que conocemos los antecedentes de lo que realmente ocurrió a menos de 72 horas de ocurrido este asesinato en contra de Camilo Catrillanca.
Lo que pasa es que aquí lo que se tiene que recuperar de parte del gobierno es la fe pública. Y para recuperar la fe pública, el gobierno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones no pasan por dar de baja a los carabineros o los rasos, digamos, como llaman, sino que pasa para que recupere la fe pública. El que tomó la decisión política tiene que tomar las responsabilidades. No es posible que el primo del presidente dé de baja todo después que él tomó la decisión de mandar al Comando Jungla allá. Entonces, lo que ocurre es que se va a agravar la situación cuando el gobierno siga dando excusas, cuando aparezca el intendente, como aparece hoy, diciendo que no tiene responsabilidades. Eso no ayuda a resolver los problemas, porque lo que está en crisis aquí es el sistema democrático chileno. Un sistema democrático que ha sido incapaz de resolver un conflicto entre el Estado y un pueblo originario. Y aquí, cuando hablamos de conflicto de Estado, no solamente es el Ejecutivo, sino que también el Legislativo, porque también es parte del Estado. Porque yo les quiero recordar que el Tribunal, por ejemplo, ha reconocido los derechos territoriales y devolvió tierra en Cañete a una comunidad que estaba en manos de la Forestal Arauco. Uh-huh. Pero hoy día tú puedes ver que los parlamentarios aparecen todos criticando, todos subiéndose arriba del carro, algunos llorando, pero no han aprobado hace 10 años la solicitud de reconocimiento constitucional. No han marcado absolutamente ni un punto hoy día sobre el intento de eliminar la vigencia del convenio 169. Entonces, es muy fácil hoy día aparecer subiéndose.
En Radio Concierto usted escucha a Diego Ancalao, el expresidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. Estamos conversando, por supuesto, sobre lo que han sido los hechos de este fin de semana. Hasta antes del asesinato de Camilo Catellanca, ¿cuál es la evaluación que ustedes tenían del desarrollo del Plan Araucanía en la zona? ¿Estaba surtiendo efecto? ¿Habían instancias de diálogo? ¿Había buena onda de alguna manera en la zona o no?
No, yo había hablado algunas veces con el ministro para explicarle lo errado de su programa.
¿Con el ministro Moreno?
Moreno, sí. Lo raro de su programa, Impulso Araucanía, porque ellos apuntaban a modificar el artículo 13 de la ley indígena para poder vender y arrendar las tierras indígenas a empresarios. Porque lo que ellos dicen que el problema mapuche se debe a que son pobres. Y son pobres porque no saben trabajar la tierra. Entonces los que sí saben trabajar la tierra son los empresarios del grupo que ellos pertenecen. Por lo tanto, su solución era modificar la ley para que arrendarle la tierra a los hermanos, gratis prácticamente, donde ellos ponían la inversión, y así tratar de resolver un problema político de Estado, de reconocimiento de derechos, mediante arrendar tierra e instalar la empresa del vino y todas las empresas que hoy día están haciendo agua producto del cambio climático al sur. Entonces, ese es un programa fracasado. Además que el problema indígena no es un problema de que le den plata a un mapuche para que se haga millonario. El problema de un pueblo es un problema colectivo. Los derechos políticos son colectivos, los derechos territoriales, los derechos económicos son colectivos, tal como se hace en Nueva Zelanda con el pueblo maorí. Entonces es un programa fracasado, al igual que el primer programa del primer gobierno de Piñera, que se llamaba Araucanía 7. Uh-huh. ¿Saben por qué se llamaba Araucanía 7? Porque querían pasar a la Araucanía del último lugar de pobreza al número 7. Terminado el gobierno de Piñera 1, ¿saben qué lugar terminó la Araucanía? En el último lugar. Son políticas fracasadas y que se vuelven a repetir con otros nombres.
Diego, ¿y el plan Araucanía, de Impulso Araucanía, tal como lo conocemos ahora, tú lo das por muerto a partir de lo que estamos conociendo en cuanto a antecedentes, o tú crees que ahí hay una oportunidad de seguir trabajando con eso?
Mira, yo creo que este plan siempre fue la crónica de una muerte anunciada, digamos. Porque traía todas las medidas que han fracasado en todo el otro gobierno, digamos, uh-huh, con otro nombre, entonces no tenía ninguna posibilidad. La única cosa que agregó el ministro Moreno fue incorporar a su amigo empresario a tratar de resolver un problema político. Lo que ha sido un error del Estado, porque siempre ha querido privatizar los problemas públicos, y esta privatización de problemas públicos no es la solución. La solución son políticas públicas que beneficien y que reconozcan derechos, no solamente transformarlo en un problema de pobreza o asistencial.
Entonces, hoy más que nunca, el plan que de alguna manera el ministro Moreno está tratando, perseverando en que no se ríe del todo, ¿tú crees que el gobierno tendrá que diseñar de aquí en adelante otro tipo de respuesta, o tú crees que este va a ser el camino con el cual se va a seguir transitando en todo el gobierno, lo que queda del gobierno de Piñera?
Mira, eso fracasó, y no solamente por lo que estamos hablando recién, sino que además porque los diálogos que él llevó a cabo fue por grupos por separado. No abrió un diálogo a todos los sectores. Entonces, un programa que ayude solamente a los amigos del ministro no beneficia a un pueblo. Pero además porque con la situación de hoy día, cualquier agrupación mapuche que siga vinculada al gobierno se va a ver parte del problema, digamos. ¿Ah? Yo he podido ver que hay muchas organizaciones que están hoy día en contra, digamos, de la política de gobierno. Entonces, ¿cómo Moreno hoy día va a llamar al diálogo cuando el gobierno está cuestionado por el asesinato de un hermano? Entonces, hay una razón política y hay una razón fáctica, y también hay una razón de fondo de que ninguna de las propuestas del ministro Moreno apunta a resolver el conflicto. Ninguna. Ninguna. En ningún momento. Lo único que él habló es de participación política, pero pidiéndole a los partidos políticos que incorporen cuota de indígena en elecciones, y para lo cual le ponen más plata. En consecuencia, que la solución aquí no es los partidos políticos, son cupos reservados en el Parlamento, tal como se hizo en Nueva Zelanda.
Claro, hay que recordar, Diego, que el plan Araucanía, más allá del conflicto que hay entre el Estado y el pueblo mapuche, tiene que ver con la reactivación de la zona en su conjunto, por lo menos se ha presentado para dinamizar la economía más allá de los mapuches. ¿Eso tampoco te parece que sea una buena opción?
Es que ese es otro error del ministro. Porque para resolver el problema de la Araucanía, lo que tiene que haber aquí es aumentar el ingreso en el presupuesto de la nación a la región. Entonces, ese otro error del ministro, porque ha querido confundir un problema de pobreza de la región de la Araucanía con un problema de derechos políticos de un pueblo.
Están mezclando dos cosas, a eso voy yo. Una cosa es el tema mapuche y otro es el problema de la región en su conjunto.
Pero el tema de la región, te quiero decir que los recursos que ellos dicen que van a invertir son los mismos que están en todas las partidas presupuestarias. Y lo único que ellos están sumando son los presupuestos de los caminos, los presupuestos de los mismos programas que han ejecutado a un programa con otro nombre. El error del ministro fue tratar de mezclar la pobreza de la Araucanía, que tiene que ver con descentralización, que tiene que ver con otro tipo de medidas, mezclarlo con el tema indígena. Porque, mira, el pueblo mapuche de la Araucanía tiene 200.000 personas, del millón que vive ahí. Pero el pueblo mapuche en el país es 1.700.000. Si el ministro quisiera hacer un plan de desarrollo indígena, debería incorporar a los 1.700.000, no solamente a los 200.000 de la Araucanía. Entonces, ese es un error, nuevamente, el ministro en este programa.
En Mañana Cero de Día conversamos con Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. Diego, hay una parte de la población que de alguna manera sigue pensando que lo que está ocurriendo en la Araucanía son hechos delictuales de la mayor gravedad, que este operativo policial finalmente es detonado por el robo de vehículos, que eso también es intolerable, que tuvo un desenlace que todavía se está investigando qué fue lo que ocurrió, pero que de todas maneras no hay que aflojar con el tema de la seguridad de la Araucanía. ¿Qué le dirías tú a esas personas que piensan que hay una conexión ahí todavía entre la región y también y hechos delictuales, como por ejemplo la quema de colegios, que tú dirás, bueno, ¿en qué beneficia a los niños de la región? Bueno, hemos asistido a una serie de quemas de lugares que también son familias que de alguna manera están subsistiendo y que se la están arreglando mes a mes con lo que tienen ahí.
Mira, lo que yo le diría a esas personas que tú me indicas, primero que las encuestas del INE y los estudios de la Fundación Paz Ciudadana acreditan que las regiones más violentas, donde existen más delitos y donde matan más personas todos los días, es Iquique, es el Gran Santiago y Antofagasta. La región de la Araucanía, según estos estudios, no se encuentra en los lugares de mayores delitos. Por lo tanto, donde muere gente todos los días por el narcoterrorismo es en el Gran Santiago, por ejemplo, donde todos los días, inclusive hay leyes en ciertos sectores de los narcotraficantes donde no pueden entrar civiles ni los carabineros. Entonces, yo le diría a esa persona, ¿por qué no instalan ese comando jungla donde realmente están muriendo y violando personas todos los días, que es aquí en el Gran Santiago y en Iquique y en Antofagasta? ¿Por qué no disponen de ese operativo para que realmente combata el narcoterrorismo? Porque lo que realmente ocurre en la Araucanía es que ahí no existen los mayores niveles de violencia y está comprobado que no hay terrorismo. Lo dice Ben Emerson, el observador de los derechos del contraterrorismo de las Naciones Unidas. Entonces, estas personas están siendo mal informadas por la comunicación política que han ejercido todos los gobiernos, digamos, no es solamente este, y que lo que ocurre es que si mataran a las personas que están cometiendo delitos comunes, aquí en Santiago deberían matar a lo menos 10.000 personas que están robando autos. Entonces, ¿por qué no se operan de esta manera y van a la Araucanía a matar mapuches que están tratando de defender derechos? Porque lo que ocurre en la Araucanía, para que sepan, es que hay un conflicto de intereses económicos que ningún gobierno ha querido resolver.
Sí.
Estaba el Peña Catillanca estaba reclamando 15.000 hectáreas que son de la forestal Mininco en su territorio y que ellos tienen los títulos de merced. Justamente esta persona es la que muere, la que matan. Cuando se están reclamando, y bueno, y los Mate y los Angelini son amigos del ministro Moreno, y son amigos de este gobierno, y son amigos del otro gobierno. Y si seguimos viendo para atrás, son los mismos que han financiado las campañas de los políticos que están en el Parlamento. Y los mismos que han financiado las campañas que todavía no han querido decir de algunos presidentes o presidentas. Y por eso que no resuelven el problema político, porque aquí está, mira, un solo ejemplo. Arangelini y Mate tienen alrededor de 3 millones de hectáreas, para que sepan, porque hay personas que dicen, bueno, y si los mapuches le devolvemos la tierra antes vamos a vivir nosotros, yo lo he escuchado eso. Bueno, para que sepan, solamente Mininco y Arauco tienen 3 millones de hectáreas, alrededor de 3 millones de hectáreas. Todo el pueblo mapuche del Biobío al sur no sobrepasa las 900.000. Hay dos familias en Chile que tienen tres veces más territorio.
Perdón,
que el pueblo
mapuche. 900.000 y tú dices que las dos familias tienen 3 millones. O sea, más que triplica la cantidad de tierra.
O sea, dos familias tienen más tierra que 1.700.000 de mapuche en Chile. ¿Cómo puede ser eso normal?
En Radio Concierto usted escucha a Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena. A la luz de todo lo que ha pasado, Diego, durante el fin de semana, ¿quién es el interlocutor válido para ustedes del gobierno en el día de hoy? Eso por un lado, y lo otro, el presidente Piñera aterriza a las 11:15 esta mañana, viene justamente desde Nueva Zelanda, donde la integración de las comunidades indígenas es grande, es tremenda. ¿Se pueden sacar experiencias de allá?
Mira, yo estuve en octubre en Nueva Zelanda porque el pueblo maorí me invitó como embajador del Foro Mundial de Líderes Indígenas que ellos hicieron. Y conozco la realidad concreta y yo trabajo con ellos. Los All Blacks, la selección maorí que jugó en Chile, le ganó, ganó a Chile 73-0.
Sí.
Bueno, esa es la diferencia entre Chile y Nueva Zelanda en política indígena, 73-0.
No, la imagen, Diego, es brutal, porque tú ves que el presidente Piñera pone un pie en Nueva Zelanda y quien le hace la bienvenida es justamente un pueblo originario, cosa que si tú lo contrastas, como tú dices, con la realidad chilena, aquí no sabemos cómo cuaja el tema, no sabemos cómo aparentemente manejarlo. Y te quería preguntar otra cosa, Diego. Algunos dicen, ok, aquí el gobierno tiene que asumir probablemente una responsabilidad política de lo que está pasando, pero otros dicen, ¿cuál es el rol que juega la oposición en el caso, en este caso? Estamos hablando de la ex nueva mayoría. ¿Creen ustedes que son parte de las personas con las que ustedes se sienten a conversar o son parte de la misma clase finalmente?
Cuando yo hablaba de que hay legisladores que tienen que tomar la solución reconociendo los proyectos de ley de reconocimiento indígena, reconocimiento constitucional, bueno, esa es la gente de la Concertación. Porque hay que recordar de que hoy día tenemos el presidente de la Cámara del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados que aún no conocemos su propuesta de solución a este conflicto, porque cuando el problema es de Estado, el Poder Legislativo tiene que estar dentro de la solución. Entonces, para ser muy concreto, yo tengo mucho respeto por personas de la nueva mayoría y ex Concertación, pero hay algunos con los que no tengo respeto, porque por ejemplo está ahí la ex gobernadora de Malleco, que es diputada del PPD. En el tiempo que ella fue gobernadora de Malleco, donde yo soy, en la Araucanía, se ejecutó la operación Tauros, no sé si se recuerdan, pero hubo Hugo Melinao, que estuvo preso 8 meses en prisión preventiva por portar una pistola de juguete. Entonces, y que hoy día aparezcan llorando y diciendo que este Estado opresor y todo lo demás, oye, si son parte del problema, y eso es lo que a mí no me gusta, que tomen este tipo de cosas tan graves para nuestro pueblo, que tiene a nuestro pueblo en luto, y que quieran sacar crédito político, no asumiendo sus responsabilidades políticas, para poder tener interlocutores válidos. Lo que necesitamos en Chile es que los representantes del Estado, como los que dirigen las cámaras, entonces tomen partido y se incorporen al diálogo. ¿Cómo van a incorporar a un cura a un diálogo si un cura no resuelve nada, como lo han hecho en las mesas de diálogo?
Diego, te pregunto nuevamente algo que no se alcanzó a responder. ¿Qué esperan del presidente Sebastián Piñera, que aterriza a las 11:15 en Chile?
Mira, si el presidente Piñera entendió el 1% de la política de desarrollo económico indígena, eso sería un 50% para Chile. Por un solo ejemplo, en Nueva Zelanda, a 7 clanes maorí le devolvieron 176 mil hectáreas, lo que equivale a 442 millones de dólares, más 223 millones de dólares por el usufructo ilegal de las tierras. Bueno, el 1% sería que devuelvan las 132 mil hectáreas que están en manos de las forestales y que además nos compensen a nuestro pueblo.
Pero
por el usufructo.
¿Esperan que el presidente vaya a la Araucanía? O no, mira, se soluciona nada, no se gana nada con
mira,
eso.
El presidente ha ido a hacer bastante show en la Araucanía y no resuelve nada, porque seamos claros, el problema de Chile es metropolitano y es céntrico, y se resuelve en la moneda y en el poder legislativo. El hecho que quiere ir a pasear para allá no hay problema, pero aquí se resuelven los problemas.
¿Pero estaba mejor con la presidenta Bachelet, que era muy cuestionada por no ir a la Araucanía?
Mira, lo que pasa es que el problema Estado es particular y es igual a todos. Si la presidenta Michelle Bachelet hubiese querido resolver el problema, lo hubiese hecho y no lo hizo.
Diego Ancalado, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, muchas gracias por esta conversación aquí en Radio Concierto.
Gracias a ustedes.
Gracias, Diego.